Continuáis en la sintonía de Radio Clara, nos vamos a ir hacia Castellón y allí vamos a hablar con José Bort. José, buenos días.
Muy buenos días.
José es del grupo ecologista GER, grupo de estudio de las rapaces de Castellón. También conoce, está metido en temas medioambientales en general, no solo de las rapaces. Sabemos que GECEN, que es el grupo ecologista de estudios y conservación de los espacios naturales, que nombres más raros, pues ha sido quien ha puesto una denuncia en los juzgados de Castellón contra la empresa que resulte responsable del incendio que la semana pasada ya o la otra causó eso, un incendio que afectó a más de 6.000 hectáreas, a muchos municipios de la comarca del Alcalatén, en Castellón, y que después de oírlos en televisión durante dos días, de seguir las tareas de extinción, etcétera, etcétera, ahora ya prácticamente nadie se recuerda de ello. Queremos hablar con José para que nos cuente qué sabes tú de esa denuncia, José. Hay que decir que GER también pertenece a Ecologistas en Acción, ¿no? ¿Es así, correcto?
Sí, nosotros pertenecemos también a Ecologistas en Acción País Valencia.
Muy bien. Cuéntame qué sabes tú de los compañeros de GECEN y de esta denuncia, en principio,
bueno, serían ellos los que tendrían que informarte directamente, pero lo que nosotros sabemos es que, como el incendio ha venido por una negligencia, el GECEN, el Grupo de Estudio y Conservación de los Espacios Naturales de aquí de Castellón, pues ha considerado que no se debe dejar la cosa así, porque solo está en boga, como tú has dicho, en televisión los días cuando las llamas están en marcha, pero posiblemente durante semanas, meses y años el fuego continúe, aunque no hayan llamas, pero todo lo demás va para adelante. Y para que no se olvide, y para sobre todo para que los responsables de esta catástrofe no se queden impunes, pues el GECEN ha considerado pues el tramitar una denuncia para que desde Castellón, la justicia de Castellón, pues investigue, indague y vea si hay responsabilidades de algún tipo o no.
Bien, parece ser, por lo que sabemos, por lo que ha salido y ha trascendido a los medios, que la compañía Montajes Eléctricos Montelpa SL, que es una compañía que está localizada en Jabalí Nuevo, en Murcia, es la empresa subcontratada por Iberdrola, que es la que opera en la línea eléctrica. Bueno, pues esta empresa estaba trabajando a pesar de que la Comunidad Valenciana había decretado el nivel máximo de emergencia ante la amenaza de incendios aquellos días. También se sabe que Montajes Eléctricos Montelpa SL no contaba con autorizaciones administrativas para realizar estos trabajos en zona forestal, que había nivel máximo de alerta, que no llevaban medios suficientes ni de ningún tipo para prevenir incendios, y que actuó con manifiesta imprudencia grave, según dicen algunos de los responsables y conocedores de estos asuntos. Bueno, y ahí está Iberdrola por medio. Tú, que por lo que sabes o por lo que puedas conocer, ¿quién es el responsable de todo esto? ¿Montajes Eléctricos, esta empresa subcontratada, o Iberdrola, que es la responsable de los tendidos eléctricos y de la red?
Hombre, yo considero que los responsables son los dos. Es decir, si Iberdrola es la empresa que es la responsable de todas las líneas o de la mayoría de líneas que hay, lo que no puede dejar en manos y olvidarse es una subcontrata por hacer un trabajo y después, y pasa algo, pues desentenderse totalmente. Nosotros, en el tema de los tendidos eléctricos, no solo afecta, o no solo hay un pequeño problema cuando se va la luz, sino que afecta directamente a otros aspectos, y entre ellos es los incendios forestales. No solo se ha producido este año por tendidos eléctricos el incendio de Costur, sino que hace unos años pues la Sierra de Espadán se encendió porque un pino cayó sobre la línea de los cables de un tendido y mitad de Sierra de Espadán pues fue al aire. Hace dos meses, en la parte en el municipio de Tales, también dentro de la Sierra Espadán, también una chispa de una torre eléctrica prendió poco terreno, pero se prendió también el pinar de lo que era el inicio o una parte de la Sierra de Espadán. Es decir, a lo largo de la historia y a lo largo de este año han habido bastantes problemas y sobre todo incendios forestales, ya que este es el tema de hoy, incendios forestales derivados de los tendidos eléctricos. Responsable Iberdrola, que en ese momento y en ese punto había una subcontrata que lo que dicen que fue una chispa de la radial haciendo los trabajos, que a partir de ahí se prendió. Pues bueno, yo creo que los responsables son en principio Iberdrola, la subcontrata, y no hay que dejar a otra gente, porque hay otra gente también responsable en este, y entre ellos considero que también es responsable la Consellería de Medio Ambiente.
Por bueno, estas cosas decimos la Consellería de Medio, dices tú la Consellería de Medio Ambiente de la Administración. Hay legislación sobre el asunto, hay normativas, hay decretados, pues estado de máxima alerta, pero después esto se vigila, se controla, se sabe, porque una empresa haciendo obras y trabajando en un poste de Iberdrola, de la red eléctrica, no es alguien que va con pasamontañas oculto en la noche y que nadie detecta. ¿Cómo puede ser que esto suceda y no se pongan a lo mejor a veces medidas antes de que suceda el desastre? ¿No hay suficiente vigilancia?
Pues posiblemente no haya suficiente vigilancia, y posiblemente el principal problema es que no hay una concienciación sobre el tema medioambiental. Tú lo has dicho muy bien, estábamos en máxima alerta. El martes, el fuego se prendió el martes, prácticamente el martes ni hacía viento ni nada, y consideraban que bueno, que ese foco se iba a parar inmediatamente. El problema es que no se paró, y el problema grave, que es donde fue, es que el miércoles empezó a soplar un viento enorme de poniente, y es cuando se escapó. Y cuando quisieron darse cuenta, y eso lo dicen los vecinos de los pueblos de los seis municipios afectados, cuando quisieron darse cuenta, el fuego se había ido por todos lados. Y en ese momento no había personal suficiente, ni estaba el ejército, ni estaban las avionetas, ni estaban las cuadrillas. Ahí. A partir de ahí, cuando ya se fue de madre el miércoles, que fue el día siguiente, pues ya es cuando saltaron las alarmas por todos lados. Y se les fue de las manos, simplemente para nosotros consideramos que se les fue de las manos por pensar que, bueno, pues que eso que lo iban a pagar en nada.
Bien, ahora tenemos a un supuesto responsable identificado, vamos a llamarle supuesto para no pillarnos las manos, pero está muy claro, todo el mundo señala a esta empresa subcontratada y a Iberdrola. Y tenemos los pronunciamientos, las declaraciones de los gobernantes de nuestro país, tanto de aquí, de la comunidad, como del Estado español, que dicen que perseguiremos con dureza a aquellos que resultaran responsables de los incendios forestales. Esto no puede ser, hay que castigarlo con la dureza de la ley, con lo que corresponda según la legislación, pero parece ser que nunca se hace nada, o pocas noticias o pocas informaciones conocemos después del incendio, tal que se conoce al responsable, qué ha pasado con él, ¿no? Es decir, un poco para dar el ejemplo, en este caso tú esperas, o debíamos esperar, o la gente debía tener claro que necesitamos ejemplos de que, bueno, estos son los responsables, se les ha pillado, y si esto es el castigo por llevarse por delante más de 6.000 hectáreas.
Mira, el único, tú date cuenta que estamos hablando más de 6.000 hectáreas. Que
sí, ahora hablaremos de que has estado por la zona y vamos a ver
sí,
cómo está el terreno.
Sí. Y nos acercaremos a las 8.000 hectáreas, sí. Y no es de ahí. Es el incendio más grave de toda España.
Sí.
Y es en una provincia de Castellón que tiene 6.600 kilómetros cuadrados, que es una pequeña mota encima de toda la península. Que pues nosotros consideramos que bueno, pues que lo hay que mantener es el tema vivo. Si no hay una presión, o si no se mantiene en la prensa, no se mantiene en la radio, no se mantiene ahí, los infractores o los posibles culpables de este hecho, pues simplemente van a pagar una multa, o no, quizás a mejor no, y se va a olvidar todo el tema. Ahí van a dar las subvenciones que corresponden a los afectados, que posiblemente sean menos, porque han habido, vamos, casas incendiadas, corrales incendiados, animales muertos, cultivos de todo tipo, almendros, olivos, algarrobos, masa forestal donde la gente sacaba madera, en fin, ha habido mucho. Entonces, el tema, si no se oye, que ya no se oye, esto fue la semana pasada,
sí.
Quiero decir, fue el martes, miércoles y jueves de la semana pasada. Hoy por hoy prácticamente ya no se oye en absoluto en casi ningún medio de comunicación. Uh-huh. Y prácticamente también solo se oye que bueno, que se están reuniendo los alcaldes para ver por dónde pueden intentar conseguir el máximo número de dinero para los afectados, pero no se habla de medio ambiente, no se habla de recuperar el monte. Hay cuadrillas que están sacando madera quemada ya en menos de una semana y no sé, nosotros pensamos que esto, para pillar a los culpables, pues que no debe quedar en el olvido, se debe continuar y explicando y pedir y pedir explicaciones a quien corresponda y que salgan los responsables.
Y mucho menos en este caso, que parece ser que está bastante claro, y volvemos a decir supuestamente, las personas, empresas y quién fueron los responsables de que el fuego prendiera en las condiciones que hemos dicho antes, ¿no?
Efectivamente.
Y en la situación que había climatológica y que se sabía y que se sabe del riesgo que supone esto, y con una gran empresa, volvemos a repetir, Iberdrola, por detrás.
Exacto.
Bien, dicho lo cual, que nosotros desde aquí abogamos porque una vez que se sabe quién es y los responsables tienen esta entidad, y pues habrá que ir y no quedarse en el olvido, a entre comillas, a por ellos, en el sentido de que se responsabilicen del desastre. El desastre que tú has estado fotografiando como miembro del GER y de Ecologistas en Acción, has estado fotografiando, has estado recorriendo la zona muy recientemente, ¿no? Se hablaba en los medios de 5.500 hectáreas, algunos dicen 6.000 y tú dices que más.
Yo considero que más, es decir, hay un perímetro que más o menos calculado así, bueno, a ojo más o menos de toda la zona que se ha ido quemando, y más o menos está alrededor de 8.000, casi 9.000 hectáreas. ¿Qué es lo que pasa? De esas 9.000 hectáreas, de ese perímetro enorme que es, hay zonas en medio, pequeños,
pues
zonas de ahí que no se han quemado, porque en ese momento el viento soplaba hacia el otro lado y eso salvado, y a la media hora soplaba hacia otro lado y entonces ahora lo que están quitando son las zonas verdes entre medio de toda el panorama negro, ¿no? Que es, y están rebajando las hectáreas. Yo sí que quería comentarte una cosa, y es que los primeros días, el martes y el miércoles, y hasta incluso el jueves, que aún estaba en marcha, se estaba hablando de 1.500 hectáreas quemadas. 1.500 hectáreas cuando nuestros gobernantes y cuando los que estaban allí sabían, porque tú date cuenta que más de 400 personas entre el ejército y todos los voluntarios, todas las cuadrillas y demás, más de 400 personas estaban intentando apagar el fuego, que habían tres grandes focos. Entonces todos sabían que habían más de 1.500 hectáreas. A mí me llama la atención es que el jueves la ministra de Medio Ambiente declara en la televisión, en el sitio, diciendo que si pasaba de 5.000 hectáreas, que el Estado subvencionaría parte de las pérdidas. Al momento, nuestros gobernantes de la Comunidad Valenciana
pasaron
de 1.500 a 5.500.
En un pisplas, ¿eh?
En un pisplas. Es decir, ya tenían la subvención del Estado, que es lo que querían. Entonces, entre una, para nosotros consideramos que decían sí, ahora decimos lo que hay o lo que puede haber, pero ya tenemos el amortiguante de decir no, eso nos lo van a pagar y los afectados pues cobrarán. Entonces ya no era decir 5.000 hectáreas o 6.000 hectáreas a pelo, sino que decir 5.500 hectáreas con subvenciones. Entonces son todo maniobras y demás.
Sí.
La verdad es que yo estaba en la zona. Aquello está calcinado por todos lados, no hay que ir por la carretera, es increíble, pero cuando te metes por las pistas y ves los valles de montañas donde se te pierde la vista y sigue estando negro, aquello es realmente increíble.
Sí.
Es que yo saqué las fotos y miré las fotos aquí en el ordenador y no tiene ni comparación de cuando yo estaba allí, la sensación que te da de estar en el sitio, aún los troncos humeantes sacando humo, y la sensación esa de quemazón, es que huele a quemado, ¿eh?
Sí.
Y claro, es que es increíble. Yo nunca en la vida pensaba que miraba un valle y miraba tres o cuatro montañas y que todas estuvieran quemadas. Eso impensable en la provincia de Castellón, cuando aquello era pues bueno, pues zona de matorral, había mucho pinar, pino blanco que va como un demonio, y después zonas de cultivo.
Sí, sí.
Cuando estuve allí pensé en una cosa, y es una de las que nosotros siempre hemos intentado poner en marcha y nunca nos han dicho, y es el tema de los cortafuegos.
Sí.
El fuego se saltó las carreteras, se saltó las casas, se saltó los pueblos y se lo saltó todo. Entonces, la política de la silvicultura por el tema de limpiar el monte y hacer cortafuegos, nosotros siempre hemos estado en contra, porque pensamos que los cortafuegos que llevamos la herencia desde el franquismo se hacen exactamente igual, pues que esos cortafuegos no son útiles, sino que tenemos que hacer lo que nosotros denominamos cortafuegos vivos.
Sí.
Y simplemente los cortafuegos vivos consisten en recuperar las zonas de cultivo de antaño, las zonas de olivo y demás, y subvencionar esas zonas para que estén limpias. Y eso, aparte de la diversidad que te hace de vegetación, te hace de cortafuego.
Pero José, en este caso podríamos decir que tampoco ha servido de mucho, ¿no? Porque tú acabas de decir que también estos tipos de cultivos, almendros, olivos, algarrobos, se han ido al carajo, ¿no? No han actuado de cortafuego, no han parado el incendio.
También, pero no todos. Yo tengo fotos espectaculares de ver cultivos de olivos y cultivos de almendros totalmente verdes y alrededor totalmente negros.
Es decir, que ahí sí que, unos sí y otros no.
Exacto. Entonces, claro, es como todas las condiciones. Cuando hay un incendio de esas características y solo hay en la zona del valle el cultivo que está limpio, que es el que está al lado de la carretera, porque ya lo que está en medio del monte, los bancales del medio del monte están totalmente abandonados, aquello no sirve. Entonces los de abajo sí que se pueden quemar ahí y sí que se pueden respirar, pero si tuviéramos una diversidad, un mosaico de zonas limpias y zonas de cultivo que sirven para más cosas, en medio del monte, ese mosaico haría, de alguna manera, no vamos a decir milagros, pero pensamos que serían más efectivos que los cortafuegos actuales.
Muy bien, entre las fotos y tu estancia por allí, me contabas antes de estar grabando esta entrevista que hay familias, gentes que lo han perdido absolutamente todo, que en este caso no solo estamos hablando de la desgracia que supone la desaparición medioambiental de hectáreas y hectáreas de terreno, que es muchísima, que además se ha llevado por delante pues granjas, casas y no sé si medios de subsistencia, por lo menos ayudas importantes para muchas familias, ¿no? Que ha arrasado con todo, ¿no? Eso requiere una actuación rápida.
Yo creo que sí, quiero decir, no sé hasta qué punto la dependencia económica de la gente de los pueblos de Useres, de Costur, de Arjaneta, menos la de la Alcora, que trabajan más a la cerámica, o la de Figueroles, de los términos más o menos incendiados, si les va a repercutir en el día a día. Posiblemente no, pero posiblemente todos los cultivos de olivo, almendro y algarrobo y hasta incluso en el pinar, ¿no? Cuando cortaban pinos y cosas de estas, pues bueno, pues eso es una fuente de ingresos. Ahora estábamos en la época, esta semana ya la gente empieza a salir al monte, pues por el tema del almendro, por el tema del algarrobo, y ya está recogiendo las algarrobas. Está empezando a recoger las algarrobas. Entonces, claro, son fuentes de ingresos pequeños, pero coño, van bien a todas las familias de allí, que la gran mayoría son jubilados.
Sí, sí, sí.
Entonces, independientemente de que, bueno, pues de que han habido granjas, han habido casas, han habido masías totalmente calcinadas, que no sé cómo se va a solucionar.
¿Cuánto, en este caso decía yo antes que las ayudas deben de ser rápidas, pero después, como hablábamos al principio, después de desaparecer este tema de los medios de comunicación, los políticos se llaman andana enseguida y empiezan a olvidarse del asunto? La gente por allí, ¿has hablado con ella? ¿Qué dice? ¿Están muy, muy, muy cabreados, deprimidos, tienen esperanzas en...? Decías que el alcalde, me nombrabas un pueblo hace un rato, están ahora preocupados para ver por las ayudas, cómo les llegan y cuándo.
Sí, porque en estos momentos es el tema de siempre, es decir, cuando hay una catástrofe, y este es el pan de día a día, y vosotros que estáis en el medio de comunicación lo podéis ver, en el momento que se produce la catástrofe y en el momento o los días siguientes al que se produce la catástrofe, todo el mundo apoya, todo el mundo ayuda, los políticos dicen que tendrán subvencionado el 100% de todo, pero a medida que pasan los días y a medida que el tema desaparece, pues las ayudas también desaparecen. Y si antes les prometían el 100%, después resultan que son el 50, el 40, o a veces hay afectados que ni cobran. Entonces ese es el gran problema que nosotros tenemos. Yo creo que la denuncia que ha hecho el GCN, que la ha hecho perfectamente, y estamos apoyándolos a ellos y consideramos que esa es la vía, por lo menos el fiscal que investigue las causas y que no se deje la cosa enfriar. Y al medio, otro de lo que sabemos, que los grupos ecologistas es una de las fuentes que nosotros tenemos para que sepan que estamos vivos, es la prensa. Y supongo que el GCN, a medida que las diligencias o a medida que el proceso vaya avanzando, continuamente irá sacando noticias en prensa que nos refrescará la memoria y decir que en tal fecha de principios de septiembre se incendió hubo el incendio más grande de toda España en la provincia de Castellón.
Uh-huh. Y ahora, para terminar, medioambientalmente, ¿qué crees tú que debía de empezar a suceder? ¿Se puede actuar o hay que dejar a la naturaleza que por sí misma? Me imagino que habrá que compaginar las dos cosas, la propia naturaleza y actuaciones por otra parte, no lo sé, ¿tú qué?
Sí, no, nosotros siempre hemos dicho que la naturaleza es sabia, que estamos en una zona de incendios y que ya funciona por sí misma. ¿Cuál es el problema? El problema es que el tiempo de la naturaleza no es nuestro tiempo. Un año, 100 años nuestros, que es para la naturaleza es como un año. Entonces nosotros no podemos esperar. Yo supongo que la consellería o en los otros sitios, pues lo primero que harán, ¿no?, que han empezado a hacer, es acortar los troncos y empezar a trabajar sobre el monte. Nosotros solo pensamos y pensamos lo que hace 20 años seguimos pensando exactamente igual. Es decir, hay que dejar la regeneración natural que actúe y solo hay que actuar donde la pendiente es demasiado elevada o en las zonas donde el pinar no era maduro y entonces no ha dejado piñas, que era inmaduro y allí no saldrá nada. Y que hay que intentar ver las lluvias estas que empezarán ahora en octubre, pues qué es lo que van a dejar en la capa fértil inicial, si se la van a arrastrar, que será lo normal, que la arrastren hasta el fondo del barranco, y que muchas de las zonas se queden como la Serra de la Madalena en Castelló. Sí. Que miras las montañas y es piedra viva, ¿no?
Sí, sí.
Pues más o menos se quedará allí. Ya veremos a ver qué es lo que pasa y lo que te digo, actuar en puntos muy concretos, sobre todo por el tema de la erosión, y en el resto nosotros pensamos que la regeneración natural será, en un principio será lo que habría que hacer, y que después, bueno, pues los técnicos y biólogos y botánicos, pues que vayan ellos en sus planes de reforestación, ¿no?, o como consideren. El hecho es que tenían grandes zonas allí, que habían robles y habían encinas, que se estaba regenerando el encinar, porque aquello era un encinar antiguo, y bueno, pues que volverá a empezar, y tiempo al tiempo.
Otras generaciones lo disfrutarán, esperamos. Bien, porque nosotros, como tú has dicho, esos años de regeneración no son tiempos de... Los de la naturaleza y los del ser humano no van muy acompasados, ¿no?
Pues no.
Bien, pues acabamos, José. Queríamos quizás dejar la idea que tú acabas de decir en la anterior intervención de que GCN va a seguir, que desde tu punto de vista, el grupo del GER, Ecologistas en Acción, los grupos ecologistas en algunos casos, o en muchos casos, o en todos, no sé, estáis también para esto, para mantener un poco la tensión de que hay una denuncia por medio, de que hay responsables de este incendio, de que las cosas no se pueden quedar así, de que los medios de comunicación se olvidan habitualmente de estos asuntos cuando ya no son actualidad, cuando ya no son a veces espectáculo, y que hay que estar pendientes, y que además es un camino adecuado, aunque a veces nos da miedo esto de la justicia, de pedir responsabilidades, multas o cárcel si eso es necesario, pero alguien tendrá que empezar a demostrar que no puede quedarse impune un incendio de las características del que hemos hablado, con esos miles de hectáreas. Tú hablas de 8.000 o 9.000, ellos hablan de 5.500 o 6.000, y con un responsable que prácticamente está clarísimo.
Está clarísimo.
Aunque nosotros siempre ponemos eso de supuestamente por los problemas legales, ¿no? Pero que todo el mundo ha identificado a la empresa y el punto de inicio del incendio, ¿no?
Y pues yo simplemente decir que bueno, que es una desgracia más que tenemos en la provincia de Castellón, porque el interior que se estaba salvando, pues sí, ya no se nos salva. La costa la tenemos urbanizada ya prácticamente total, y en fin, ha sido una mala suerte. Se han invertido muchísimo dinero en el tema de extinción, cuando la verdad es que se hubieran tenido que invertir menos de la mitad en tema de prevención.
Eso,
cosa que no se ha hecho.
Otro punto importante que hay que reseñar, ¿no? Se gasta mucho cuando a veces ya es tarde. Bien, como estarás aquí en Radio Clara, porque lo sabemos, el próximo sábado, hablando con el compañero Claudio, que de estas cosas sabe más, y seguro que volvéis a tocar estos temas y habláis más en profundidad y con más tiempo incluso, otra vez del asunto, ¿no?
Muy bien.
Bien, pues agradecemos a José Bord, del Grupo de Estudio de las Rapaces, del GER de Castellón, perteneciente a Ecologistas en Acción, pues que haya atendido esta llamada de Radio Clara y hayamos estado charlando un poco de algo que no queremos que se olvide. Hasta otra, José.
Hasta otra, y muchísimas gracias. Y ha sido una pena.
Una pena, sí, eso sería la palabra.